Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este jueves 19 de enero de este 2023. Estamos con ustedes, Anders Julio Irujo por Los Fields. También está Alan Bourdier en apoyo a la producción del programa. En un ratito debe unírsenos el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí desde Florida, desde Madrid, desde el Fitur. Y hoy tenemos Donkey Feather Talks también. Vamos a ver de qué hablamos, pero me suena que vamos a hablar mucho de pelota y de fanatismo y de todo eso que tiene que ver con lo que sentimos los victoriosos. Los victoriosos. Por aquí andamos entonces, Jolly Félix y Carlotti Peralta. Buenos días, señor perdido. Hace mucho.
Buenos días, Carlotti. Buenos días, Jolly. Y buenos días al resto del equipo de producción de este espacio, así como a todos nuestros amables oyentes. Muy buenos días.
Buenos días. Estoy ofreciendo abrazos gratis para, primero, así como en orden, primero para los estrellitas, después para los aguiluchos, después para los del Escogido, para los de San Francisco, como que no encuentro mucho por aquí nunca. Yo duré un tiempo tratando de regalar una gorra de los Gigantes y no hubo forma. Pero bueno, nada, aquí estamos. Cuénteme.
Sí. Lo de los Gigantes, se han concentrado mucho en su pueblo, ni siquiera en su región. Uh-huh. Bueno, aunque tengo unos primos en Nagua, son cercanos a San Francisco, a la provincia de Duarte, que sí, ahí me he encontrado con varios simpatizantes y fanáticos de los Gigantes.
Ah, pero fanáticos. Muy bien. Sí. Se lo merece.
Bueno, felicidades a los gloriosos del Licey por su campeonato.
Yes.
Ahora me entero que ganaron. Lógicamente. ¿Cómo no? Yo estoy como en el cuarto lugar de las personas que tú ibas a abrazar. Y que ya como que la pelota es como ya en octubre, que de nuevo tenemos programado activarnos en ese sentido. Es porque el Escogido hace tiempo ya que firmó el descargo en la competencia del béisbol local. Bueno, felicidades a los liceístas por su triunfo. Ahí están, creo que están empatados ahora en coronas con las Águilas.
Ahorita averiguamos. Pero mientras tanto son 23.
Sí, que creo que son los mismos de las Águilas. Pero bien. Noticias localmente, está la situación de noticiosa pero dramática.
Ay, sí.
Del derrumbe de un edificio ayer en La Vega.
Terrible. Eso.
Hasta ahora el reporte es que hay 4 personas que fueron rescatadas en el día de ayer. Uh-huh. Esto ocurrió alrededor del
mediodía, por ahí. De hecho, esta mañana lo primero que vi en el cuando abrí las redes fue que había una de las personas había fallecido. Creo que iban 2, no estoy segura, pero puedo.
2 fallecidos. Bueno, el reporte que había chequeado incluso de periódico en la medianoche, había sido relación a eso, que 4 personas habían sido rescatadas y que todavía había varias que estaban bajo los escombros. Y bueno, una situación muy dramática, muy inusual, pero digamos que también es una situación que debe retrotraernos como país, como nación, y sobre todo a las autoridades del gobierno, que siempre tienen, digamos que la responsabilidad o el deber de asistir a los ciudadanos en todas las situaciones que que tienen que ver con los servicios, con las responsabilidades del gobierno, del Estado. Y entonces, este asunto de un derrumbe todavía no se ha explicado bien. No se trata ahora de...
Perdóname, sí, mira, está aquí la noticia. Una joven, Yaciris Joaquín de Jesús, de 30 años, empleada de la tienda, era la última persona que quedaba por rescatar en los escombros del edificio que colapsó al mediodía este miércoles. Y encontraron a Yaciris sin vida y el rescate fue de su cuerpo y se había incorporado hacía poco de una licencia posmaternidad. Murió al caerle las tres losas de concreto del edificio, lo que le produjo la muerte instantáneamente. Muy triste el caso.
Bueno, era un edificio de cuatro pisos o de tres, depende de cómo usted lo enfoque, con qué parámetro. Normalmente el primero a veces no se cuenta a nivel internacional, es la base, es el lobby o es... no se cuenta, pero bien, cuatro pisos y había una mueblería, funcionaba fundamentalmente en la parte baja. Entonces, esto retrotrae, decía, a esos informes y a varias disposiciones que ha habido anteriormente, tanto de la del CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros, de Sodosísmica, la Sociedad Dominicana de Sismología, que en muchas ocasiones anteriores, conjuntamente con el Ministerio o la Secretaría de Obras Públicas en su momento, han hecho evaluaciones, han hecho revisiones. Casi siempre cuando ocurre algún sismo de nivel, de magnitud importante en el país y que se produce algún o alguna destrucción de edificaciones, algún colapso, o cuando hay personas fallecidas o hay alguna fisura, qué sé yo, algún daño en la estructura de la edificación, entonces volvemos a las lamentaciones, al crujir de dientes, a todo este tipo de cosas, a lamentarnos, y las autoridades, las distintas entidades, sean públicas o privadas, o semioficiales, ONG o lo que sea, entonces sí, volvemos, hacemos recomendaciones, etc. La última de estas recomendaciones ocurrió hace unos 5 o 6 años, cuando incluso, sobre todo Sodosísmica, hizo una advertencia, había hecho una evaluación sobre la situación de edificaciones, sobre todo en el polígono central del Distrito Nacional, donde hay muchas edificaciones de una altura considerable, y también en algunas zonas de la ciudad capital, la avenida Nacaona, también por la Luperón. Hay algunos puntos, sobre todo ahí en la avenida Nacaona, en la margen del Parque Mirador del Sur, que hay muchas edificaciones, y fue donde comenzó a hacerse como el primer gran complejo de edificios de habitación altos, sobre todo edificios de habitación. Residenciales, porque también en el centro de la zona del llamado polígono central hay edificios también de carácter comercial, hay algunos hoteles, hay, bueno, edificios principalmente dedicados al comercio, empresas de servicio, empresas extranjeras, etcétera, tienen edificaciones de buen tamaño y unas construcciones importantes en términos de su elevación y demás. Bueno, pues luego de esa evaluación, el resultado fue que alrededor del 75% de las edificaciones en el país, porque también ese estudio abarcó San Cristóbal, Santiago y otras ciudades, provincias de importante cantidad de personas y de mucha actividad económica, incluso ligada al turismo, etcétera. Esas edificaciones, 75% de las edificaciones adolecen del cumplimiento de todas las normativas antisísmicas, sobre todo, que hay en el país. Hay varios protocolos que maneja principalmente y supervisa y tiene a su cargo el Ministerio de Obras Públicas. Hay protocolos que tienen que ver con las medidas contra incendios, las medidas de emergencia o las estructuras, los sistemas de emergencia que deben tener esas edificaciones. Mientras más alta, pues mayor es el nivel de exigencia que establecen esos protocolos, la calidad de del material que se utiliza, el acatamiento a las normas en términos del estudio del suelo. Es decir, gran parte de las edificaciones más importantes, incluyendo edificaciones públicas y sobre todo edificaciones que tienen que ver con muchos servicios y con población delicada, como son el caso de edificaciones hospitalarias, clínicas, hospitales, grandes centros de salud, donde acude mucha gente y que tienen edificaciones, estructuras importantes, y donde va la gente precisamente a curarse. Imagínense que una edificación donde va la gente a procurar rescatar su salud sea precisamente una trampa casi mortal en caso de que ocurra un evento telúrico, un temblor, un sismo, etcétera. Entonces, eso se ha visto desde hace mucho tiempo. Recuerdo que una vez, por los años finales o principios de los años 80, el Hospital de Santiago, el Cabral Ibáez, incluso ante un sismo que ocurrió ahí en esos días, incluso, bueno, ahí se pusieron evidencia, unas fisuras y unas cosas, etcétera. Bueno, total, se han hecho muchas evaluaciones de muchos sitios, de muchos edificios, sobre todo edificaciones públicas de gran volumen. También ha ocurrido en el sector privado, pero muy bien, y hubo toda una disposición. Hubo decreto presidencial que ordenaba que se oficializara esa evaluación, que se propusieran las medidas para ver si muchos de esos edificios que ya en su origen están viciados podían someterse a algún tipo de procedimiento para reforzar su sistema, su estructura, o incluso el mismo suelo en el que estaban colocados, para evitar, para ir corrigiendo. Y además que a partir de ese momento, repito, estoy hablando de hace alrededor de 6, 7 años, a partir de ese momento la exigencia del Ministerio de Obras Públicas fuese más estricto en su cumplimiento. Es decir, que no se pasaran así tan fácilmente por debajo de la manga los planos, los estudios necesarios, el cumplimiento del protocolo. Uno, claro, tampoco uno le ha dado quizás como comunicadores, qué sé yo, periodistas, medios de comunicación, tampoco uno le ha dado ese seguimiento, pero precisamente cuando la autoridad no le da seguimiento al cumplimiento de alguna de esas normas, pues entonces la gente, y más en un país como este, donde ocurren también muchísimas, a veces irregularidades, o hay muchísimas acciones, muchos hechos en el medio que tienen que ver con cuestiones a veces más prioritarias para la gente, y los medios entonces se le dedican más atención precisamente a esos temas que son más, más noticiosos, sí. Se venden más.
Ajá. No, diciéndote que sí, y además de que son las 6:51.
Sí, exacto. Me fui con el tiempo ahí. Uh-huh. Y bueno, pero ojalá que ahora también con este drama, que ahora sí se ha evidenciado de una manera muy, muy terrible, ¿verdad? Personas fallecidas por el derrumbamiento de un edificio, que cualquiera diría, ya en este país un edificio de 4 plantas como que no es la gran cosa, no es como una edificación tan importante, pero ya ustedes ven. Entonces, eso, tenemos que ponerle atención nuevamente a este tipo de cosas para que eventos como este no sigan siendo noticias, no ocurran, no ocupen la atención, y sí, las autoridades le den un mayor seguimiento a ver cómo se van corrigiendo toda esta situación de las estructuras de las edificaciones en el país.
Gracias, señor Hijo.
Gracias, Carlos.
Ok, conectamos ahorita de nuevo. Ahora pausamos y volvemos con las efemérides del día.
En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo. En el que los García se sienten siempre protegidos con un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada uno de ellos. Donde Laura...